José Ángel Cuadrado, gracias por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Ya sabes que nosotros, los ponedores, somos gente positiva. Le hacemos la cobra a las malas historias, a las cosas que no nos aportan. Y nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo siempre hay algo que nos demuestra que la vida mola un montón. Y por eso hoy la primera calle positiva que monto es una protagonista, es una compañera. Trabaja en esta empresa, en la cadena COPE. Te hablo de María Bandera. Es redactora de la web de COPE, que ha querido contar en primera persona una experiencia personal que la verdad puede ayudar a otros en su misma situación. María explica cómo decidió extirparse el pecho, también los ovarios, antes de que pues la pudieran detectar un cáncer. Todo esto sucedió en el año 2014, hace 6 años, cuando salió a los medios de la noticia de que Angelina Jolie había decidido quitarse las mamas. El motivo, pues un gen heredado de las mujeres de su familia, que le hacía tener muchas posibilidades de padecer cáncer. María, como muchos otros, leyó la noticia y se vio completamente identificada. Su madre y su abuela habían muerto muy jóvenes de cáncer de mama y ovarios, y varias primas habían caído enfermas. Así que tras darle muchas vueltas, decidió consultar su caso, y efectivamente en el Hospital Clínico de Madrid le confesaron que era portadora del gen BRCA1. María explica que a pesar de que se lo esperaba, no pudo evitar hundirse. Tras informarse bien de las opciones que tenía, optó por extirparse el pecho, las trompas y también los ovarios. Por aquel entonces tenía 38 años, 3 hijos y una familia detrás que le estaba apoyando. Las secuelas, es verdad que no han sido pocas. Menopausia prematura, descalcificación, operaciones estéticas, pero ahora, 6 años después, asegura que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. El cáncer de pecho o de ovarios ya no es una espada de Damocles en su vida, así que yo desde aquí, desde Poniendo las Calles, quiero felicitarla por su valentía, no solo al enfrentarse a todos esos cambios, sino también por contarlo. Así que María, que sepas que eres todo un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En directo estamos poniendo las calles de este jueves 6 de febrero de 2020. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, pero fíjate, en esta primera hora, en unos minutos además, vamos a hablar también de inmigración.
Anoche, esta madrugada, ha ocurrido una tragedia en la playa de Gitares, en Algeciras. Y bueno, pues se ha hundido una patera. Y uno de los fallecidos, de las personas que se han ahogado, pues llevaba su teléfono apuntado y yo...
Y queremos hablar de este tema desde un punto de vista esperanzador. La verdad que son muchas las personas que, jugándose la vida, salen de sus países en busca de un futuro mejor. Hay quien se queda en el camino y quien, cuando llega a su destino, no suele ser recibido con los brazos abiertos. Pero hoy además queremos dar protagonismo a los inmigrantes con mucho esfuerzo que han conseguido triunfar o por lo menos dar un giro positivo a su vida. En unos minutos vamos a escuchar el testimonio de Samuel Palomino, un venezolano que junto a su familia decidió no rendirse. Eso entre otras cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tienes por ahí?
Pues mira, tenemos especial interés primero en saber lo que nos cuentan los ponedores, que vamos a leer los mensajes en esta hora que ya nos están dejando en redes sociales. También conoceremos los gustos gastronómicos de Víctor Manuel,
bueno,
que ha estado en Oído Cocina, y vamos a saber un poquito qué es lo que le gusta al asturiano. Sin olvidarnos que el mundo no para de ofrecernos noticias sorprendentes a las que nosotros situamos en primera plana. ¿Tú sabes que hay gente... poca, pero hay gente a la que le sale pelo en la boca.
¿Pelo en la boca? ¿En el interior de la boca? ¿En el paladar?
Sí, no alrededor, que eso es bastante común.
Claro, por eso.
En el interior.
Pero no en los
labios.
¿En
las encías?
¿En serio?
Luego te lo cuento.
Bueno. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Para el tiempo para este jueves, ¿cómo viene, Zaida? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Amanecemos con intervalos nubosos en toda la península. Nubes bajas también y brumas matinales en la zona sureste peninsular, zona centro, área del estrecho y en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el Cantábrico, este de la meseta norte y cuenca del Ebro, y descienden en el resto del país de forma generalizada.
Hay un montón de ponedores que en su día nos llamaron para contarnos cómo estaban poniendo las calles si estaban trabajando, si estaban intentando dormir, a qué se dedican, que es una pregunta que te hacemos todos los días y sobre todo que nos encanta hablar contigo. De esa manera obtienes el diploma oficial de ponedor de calles y formas parte del mapa de España que tenemos en este estudio. Vamos a escuchar a alguno de los ponedores que ya entraron en directo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
En Oviedo. Acabo de llegar ahora mismo de Valladolid. Hago todos los días Oviedo, Valladolid, Oviedo otra vez. En las próximas horas, nada, tengo que acabar de descargar, que llevará sobre hora y media por ahí, sí. Y luego ya me iré a dormir. Porque es paquetería, tiene que llegar. Uh-huh. Eso no puede pararse por el camino.
Uh-huh. Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mire, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares, o tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Yo me tengo que levantar temprano porque luego hay que preparar pedidos y demás para que él pueda hacer su trabajo de reparto por la mañana y demás. O bien lo hago por la noche cuando llego y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo marcando el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, también lo puedes hacer tú ahora y así sabemos en qué andas liado. Gracias por estar en la cadena COPE, pero ante todo recuerda que si ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Todos los días planteamos una pregunta. Hoy queremos saber cómo vives la soledad, si realmente, pues, vives en soledad o te sientes sola o solo. Te vamos a leer. Estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Quizá estás en la cama, quizá estás en el coche, quizá estás trabajando o poniéndote las pilas ahora. Pero fíjate, a raíz de un comentario que recibí por parte de Jesús María García Ubaldo, me mandó un mensaje y me dice: Pulpo, la soledad es algo muy común entre los ponedores. ¿Algún día podrías preguntar, por favor, cómo vives tú la soledad? ¿Qué soledad tienes? Y la verdad que le recogí el guante. Me encantó la idea que me dio Jesús María García Ubaldo. Le doy las gracias, ya lo he hecho además por privado, a través de las redes sociales. Y hemos extendido la pregunta a toda nuestra comunidad de ponedores. Y efectivamente hay un montón de respuestas, tanto soledad en positivo como soledad en negativo. Me encanta leeros.
Es que están las dos, claro. Magda Vacas dice: la soledad no es una palabra que a mí me guste mucho. Siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas y de la vida, buscar algún entretenimiento y que esa palabra se borre de nuestra mente, que de nuestro corazón pues es más difícil. Yo aprovecho para saludar a otros ponedores como mis padres Luis y Madalena, que también nos escuchan, y a mi amor luchador, claro, Juan Muñoz Osorio. Magda, la verdad que nos escribe mucho, tiene hijos, pero su marido, por lo que cuenta en los mensajes, lucha, sí, está, vive fuera, sí, y le ve poco.
Sí.
Con lo cual eso también es un modo de soledad, ¿no? Aunque estés acompañada de otras personas, pero no tienes a tu pareja y le echará muchísimo de menos.
Yo me acuerdo cuando conocí a Magda, fui a pinchar al carnaval de Torrejón de Ardoz, hará unas tres o cuatro años, y había una persona, me estaba mirando, me hacía gestos, bajé a darle un abrazo y me cuenta que es Magda y conozco a su, creo que su tío, en fin, y a Juan, y te quiero decir que me gustó mucho la historia que hay entre ellos, que nos escuchan, que les di el diploma, que Juan trabaja en el aeropuerto como vigilante, que estaba enfermo y bueno, que hemos hecho ahí una amistad. Y aquí está Magda todos los días en directo mandándonos mensajes.
Y escribiendo, sí. María Pilar Hoyo, la verdad es que una vez que te acostumbras a la soledad no se está tan mal. Sin duda a veces echas de menos cuando llegas a casa pues una sonrisa, un abrazo, que te pregunten cómo te ha ido el día.
Claro.
Pero por la general María Pilar no lleva del todo mal vivir sola. Federico Arquillos, en Lérida. Estoy pocas veces solo, gracias a Dios. A Federico le pasa algo a mí. Pero siempre recurro a un libro y a la radio, que me hacen mucha compañía.
Mucha gente dice que acude a la radio para evitar la soledad, ¿eh? Muchísima
gente. La radio hace todavía más compañía que la tele.
Hombre, claro, claro.
Porque es como si te estuvieran susurrando al oído mientras que estás haciendo cosas.
Tienes a una persona al lado o incluso dentro del oído.
Así es. Jan Vélez, desde el primer día de misión os escucho. Entonces estaba al cuidado de una depuradora en medio de la nada, entre búhos y jabalíes, que estaba solo. Y también os he escuchado en El fin del mundo, en Puerto Williams.
Jolín.
Y ahora os sigo escuchando, pero ya desde mi camita, desde su casa. Juan Carlos Abelenda, la soledad es dura cuando te faltan seres queridos y la noche en una prisión también. Vaya. Pero bueno, es mi trabajo. Y Domingo dice: la soledad es muy triste, no me lo imagino. No me imagino esas personas que están solas, me acuerdo mucho de ellos. Me da miedo la soledad, que esto se lo he escuchado yo a mucha gente.
Sí, mucha gente.
Me da miedo la soledad. Hay gente que no puede quedarse sola en ningún momento.
La verdad que nos encanta leeros. Hoy estamos hablando de la soledad. Puedes compartir la publicación que hemos hecho. Es la opción para que, bueno, te lleves el diploma oficial el bolígrafo oficial del programa, que pone Soy Ponedor. Mira, hoy además te quiero contar la historia de uno de los muchos jóvenes que han encontrado refugio en España. Te hablo de Samuel Palomino, nació en Bolívar, en San Félix, en el departamento de Vista del Sol. Para los que no le conozcan, es considerado como uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, pero la madre de Samuel siempre lo tuvo claro. Quería que su hijo tuviese un gran futuro, y por eso lo apuntó a la escuela de música. Y la verdad que supuso un gran acierto, porque ahora Samuel hace maravillas con su viola.
Hoy Samuel se forma en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid gracias a una beca. Samuel, como muchos otros chavales, tuvieron que dejar atrás su vida en Venezuela. Pero no solo él, sus padres también, porque tuvieron que huir a Colombia.
Samuel contaba así en la tarde de COPE su historia.
Mis padres, de hecho, no están en Venezuela. Ellos se mudaron a Colombia, salieron. Sí, mi padre es colombiano, tiene la nacionalidad y se fueron allí. Era el único sitio donde podían ser recibidos. El deterioro es mucho peor de lo que se ve en las noticias. No tiene nada que ver, es mucho más grave. De verdad. Lo que parecía en las noticias, que parecía muy terrible, realmente era el doble, el triple. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Había carencia de alimentos. Hoy por hoy, en Venezuela, hay alimentos, pero solamente pueden acceder las personas que tienen dólares, que tienen una moneda extranjera, porque el sueldo del país tampoco, nada. Son muchos, muchos factores. También tampoco hay medicina, no hay, es una crisis muy grave.
Así que Samuel está cumpliendo su sueño, tocar e intentar ser el mejor en ese sector. Sin embargo, su hermana, por ejemplo, no tuvo la misma suerte que él.
Mis hermanos están con mis padres en Colombia, sí. están estudiando. De hecho, mi hermana no ha podido seguir porque ella también ella no siguió con el violín. Quería empezar medicina, empezó en Venezuela y en Colombia lo ha tenido que detener por la situación, por supuesto, económica y que los estudios no son gratis.
Samuel contaba apenado que su país ha degenerado completamente.
Muy rápido, de verdad, se ha degenerado el país muy rápido. Ya el problema no es solo económico, también es social. La sociedad se ha dañado mucho en mi país. La gente está muy mal de la cabeza. Pero es que es normal que estén así. Si no pueden comer, si no pueden salir, si no pueden... Es normal.
Samuel tuvo la suerte de poder estudiar, de ir a la universidad y también de formarse mientras vivía en Venezuela.
Pruebo allí en Mozarteum, en Caracas, que es una escuela de música muy, muy importante en el país. Le dije, si la profesora me coge, que justamente la profesora había estudiado aquí hace 20 años. Yo le dije, mira, si esta profesora me acepta en su cátedra, es que sirvo para esto. Pues mira, yo quería estudiar con Nobuko Imai. Yo dije, si voy a hacer esto a lleno, a tope, dije, tengo que hacerlo con los mejores. Me inscribí, preparamos el programa con mucho detalle y pues aquí estoy. 5 años después, ya tengo el título superior de música acá, estoy ahora consiguiendo el máster. He ganado una prueba en la orquesta del Gran Teatro del Liceo, de asistente de principal de viola. Y pues bueno, ahora tengo que hacer el periodo de prueba, por supuesto, con otras 2 personas. Pero pues bueno, esto ha sido.
Samuel considera España como su refugio.
Lograr un sueño, ¿sabes? Estudiar. Sobre todo estudiar. De hecho, la escuela, es que si no hubiera estado estudiando aquí, tal vez o estudiara en otro sitio o no hubiera seguido con la música. Lo que sí es cierto es que desde que estoy aquí, esto ha sido un refugio para mí. Porque ahora mismo, como te digo, no tengo soberanía, no tengo país que me sostenga. Y pues sí, España, la escuela, han sido eso, han sido todo para mí en todo este tiempo. La música es ahora mi patria.
Samuel toca perfectamente la viola, su viola, y hace que de ella broten notas que llenan el ambiente de felicidad y de perfección. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre una viola y un violín?
Pues el sonido y el tamaño. El violín es un poco más pequeño y pues el timbre, el violín tiene una cuerda que la viola no tiene. La cuerda do. Sin embargo, el violín tiene una cuerda que suena así. Y la viola no la tiene. La viola tiene... Para llegar hay que... La única diferencia es una cuerda, ¿verdad? Está muy cerca en el mismo timbre sonoro. Sin embargo, la viola a mí me gusta más.
Samuel lo dejaba claro, le gusta mucho más la viola. Sin embargo, cuando el venezolano empezó a estudiar música, tocaba el violín.
Y empecé con violín a los 7 años, pero antes mi madre me había llevado a la escuela de música desde mi municipio y ahí me enseñaron un poco de piano, un poco de flauta dulce, un poco de mandolina, de cuatro, muchos instrumentos también de allá, de Venezuela.
Esta es la historia de Samuel, de cómo la viola y el querer aprender le ha dado una segunda oportunidad, porque como bien dice este joven, si no fuese por esta beca, quizás Samuel no hubiese podido seguir estudiando. Pero tras las paredes de la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, existen otras historias y otros sonidos, además de los de Samuel. Julia, directora general de la escuela, contaba en la tarde de COPE cómo acceden los chicos a esta escuela de música.
Bueno, pues los chicos llegan a través de audiciones. Cada uno se entera de una forma distinta. Hacemos un poco de campaña de comunicación, cada vez más digital, porque los chicos están la mayoría en las redes sociales, etcétera, pero ya la escuela tiene un nombre y un prestigio y ya se le conoce muchísimo en el mundo de la música. Entonces, normalmente los músicos vienen atraídos por los grandes maestros. Si tú eres un pianista, pues vienes siguiendo pues, al maestro Baskirov, a la maestra Gyazarova, que son las 2 grandes profesores de maestro, violín, etcétera. Entonces, ellos vienen porque vienen siguiendo a su maestro. Saben que en la escuela, además de seguir al profesor, les damos una formación muy completa que les prepara realmente para la vida de música y deciden solicitar. Después de un pequeño proceso de inscripción online, tienen que hacer una audición presencial y todos los que son admitidos se les escucha. Nadie pasa por aquí sin que pasen por un proceso de audiciones y luego pues entran.
Julia reconocía que es muy difícil acceder.
Entonces, realmente, pues tenemos cada año alrededor de 600 solicitudes para 35 plazas, más o menos. Es muy difícil acceder a esta formación y es basado exclusivamente en el talento que tienen los alumnos.
Nos preguntamos qué es lo que ocurre con aquellas personas que tienen mucho talento pero no tienen recursos.
La verdad es que estamos muy contentas de la labor social que hace la escuela, porque como ejemplo de institución educativa y cultural se conoce, pero a mí me gusta siempre poner en valor la parte social, porque becamos a todos los alumnos. Realmente la formación que les damos es de altísimo nivel, tanto por la calidad de los docentes, por el número de conciertos que realizan, por la personalización de la enseñanza, y es gracias a las becas que les damos que el coste, que sería alrededor de 45.000 euros, el coste de cada uno de los alumnos, ninguno lo tiene que asumir, y becamos absolutamente a todos los alumnos.
Sin duda es un gran trabajo el que hacen desde la Escuela Reina Sofía de Madrid, porque gracias a ella, pues todas aquellas personas que tienen un talento pueden tener la oportunidad de brillar y también demostrar al mundo lo que son capaces de hacer. Ahora, a las 4.25, 3.25 en Canarias y en directo, seguimos poniendo las calles de España, acompañando a la gente que está con los transportes, la gente que está en las fábricas, los que nos protegen, la gente que es un poquito insomne y también alguna que otra persona que se siente un poquito sola.
Sí, dice Manuel Mateo, que a veces estar solo, desconectado, pues va bien para liberar mente y cuerpo, pero si tienes una compañera que te acompañe en tu día a día y esté en esos momentos que necesitas, es alguien imprescindible.
Gracias por estar aquí. Sientas solo, no te sientas solo, hay un montón de gente como tú está escuchando la radio o haciendo cosas. Por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez, en este día en el que estamos hablando precisamente de eso, de la soledad, nos dice: Pulpo, buenos días. En mi caso, la soledad la vivo en mi camión, más de 9 meses al año entre viaje y viaje, sin esposa ni hijas. Transporte internacional. Dice Pulpo, soy ponedor titulado. Juan Carlos, un abrazo bien fuerte. Muchos camioneros, muchos transportistas vivís en esa misma situación y os imagino en esa cabina, kilómetros, la lluvia, el frío, el riesgo en la carretera y me acuerdo de vosotros. Un abrazo a los transportistas.
Los ponedores nos cuentan sus historias. Julio González, por ejemplo, gracias a vosotros muchos no nos sentimos solos. Gracias bueno. De verdad por ser mi programa y creo que el de muchos. Con vosotros nadie se siente del todo solo. Quizás un poco, pero al menos esas 2 horas tenemos muy buena compañía.
Es el objetivo de este programa, ¿eh? Para eso nació.
José Ángel Serrano, trabajo en hostelería, entro temprano y salgo cuando me voy. Soy autónomo. Cuando llega el verano y le digo a mi mujer que se vaya para la playa con mi hija, pues parece que todo está bien, pero luego llega la noche, estás solo y eso es triste porque te falta algo. Estamos de acuerdo que quieres desconectar, pero de la familia no se puede. Claro. Y cuenta José Ángel que el boli le haría falta para hacer las cuentas de los clientes. Mira, lo ha dejado así.
La próxima semana vamos a preguntar qué harías con el, qué escribirías con el bolígrafo de Soy Ponedor.
Y el mejor texto se lleva el premio.
Correcto. El mayor, el más ingenioso le vamos a regalar. Es que las cosas como son, el boli mola mucho.
Mola.
El boli claro mola mucho.
Aquí en el equipo le tenemos.
Hombre, claro. Somos, es que sería...
Yo me tiré 2 años sin diploma.
Claro. ¿Y por qué?
Porque sois así.
¿Cómo sois
Porque
así?
Porque en casa del herrero cuchillo de palo.
Correcto, pues el boli ya verás qué bonito
yo
es.
Pedí el diploma y no me llegaba.
No te llegaba, ¿verdad?
Óscar Vidal dice, la soledad no es tan mala compañera, a veces es hasta buena. Hace 2 años me he divorciado, ahora vivo solo, bueno, con una perrita que tengo. Y la verdad, de vez en cuando tienes tu momento de bajón, pero ahora ya sé que la soledad no es tan mala. Mm. ¿Tú sabes qué dicen eso de mejor solo?
Qué mal acompañado.
Qué mal acompañado, y eso también es cierto.
Yo también tuve mi proceso, ¿eh? Cuando me divorcié, uh-huh. Dije, pero si es que se está muy bien, porque me he quitado algo, me he quitado
muy
un peso
pesado
encima, muy, muy grande.
Bueno, y termino con Rafa López, que a este le pasa loca. A mí, dice, en Almusafes, creo que afortunadamente no tengo soledad nada más que cuando duermo. Tengo claro. 3 soles en casa de 8 y 9 años claro. que no paran nunca. Cierto es que los que tenemos demasiado follón sí que nos gustaría un poquito, de vez en cuando, un ratito, estar solos.
Claro.
Que también está bien.
Nos ponemos en vuestra piel. Os estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Si compartes la publicación, te podrías llevar hoy mismo el bolígrafo del programa, el de Soy Ponedor. Damián Dorta, Carlos García y Marcos Marco, ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y las gracias.
Pulpo, en España ayer llorábamos la muerte de José Luis Cuerda y esta noche el cine vuelve a estar de luto. Esta noche, esta misma madrugada, conocíamos la noticia de que había fallecido uno de los más grandes, Kirk Douglas. El hoyuelo más famoso de Hollywood, con permiso de Robert Mitchum, nos dejaba los 103 años, que se dice pronto. Su hijo, el también actor y director Michael Douglas, ha sido el que confirmaba la noticia. Isur Danielovich Dembski, nombre real del actor, nació en Estados Unidos el 9 de diciembre del año 1916. Su vida no fue fácil, Pulpo. Hijo de inmigrantes, en aquel momento del Imperio Ruso, ahora el pueblo en el que del que procedían sus padres era Bielorrusia, hijo de inmigrantes judíos rusos, su padre les abandonaba cuando Douglas tenía tan solo 5 años.
Sí.
Tenía 6 hermanas más y desde pequeño trabajó para ayudar a la economía familiar. Él aseguró que ha llegado a tener hasta 40 trabajos cuando era crío. Aún así, era un cerebrito, logró graduarse en letras en la universidad con mucho esfuerzo. En el año 1941, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, él se alista, participa en ella y a su regreso empieza a participar en obras de teatro. Lo hace en Nueva York y todo gracias a una amiga a la que había conocido, a la también grande Lauren Bacall. Su primera película en 1946 fue El extraño amor de Martha Ivers. A ella le seguirían más de 80 títulos, entre los que destacan los que rodó a las órdenes de Stanley Kubrick. El primero, una cinta antibelicista. Él sabía muy bien de lo que hablaba. Senderos de Gloria.
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
La segunda es probablemente la más representativa de su filmografía al dar vida al esclavo romano más famoso de todos los tiempos, a Espartaco.
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible.
¡Qué grande!
Libertando a todos los esclavos de Italia. Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Dicen los que le conocían, Pulpo, que era un poco como los papeles que interpretaba. Muy insolente,
sí.
Poco dado a aceptar la autoridad y un sentido de la justicia muy elevado. De hecho, fue de las pocas estrellas que luchó contra el macartismo de una manera muy clara. En esta película, en Espartaco, él fue el que dijo que el guionista tenía que ser Trumbo cuando era una persona vetada en Hollywood y dijo que si no, no lo hacía. La hizo. Y por supuesto que se estrenó y encima fue todo un éxito. Con lo cual rompió esa barrera de la caza de brujas que había en Estados Unidos. Por eso se le quería mucho. Nominado al Oscar en 3 ocasiones por El ídolo de barro, Cautivos del mal y El loco del pelo rojo, nunca lo consiguió.
No lo
creen que precisamente por este motivo, por la guerra que él tenía contra todo lo que no le parecía justo. Pero finalmente recogió la apreciada estatuilla en 1996. Le dieron el honorífico como reconocimiento a toda su carrera. Con él tenemos que decir que ya solo queda Olivia de Havilland como estandarte de la época dorada de Hollywood. La dulce Melania de Lo que el viento se llevó le ha ganado esa apuesta que tenían de quién sobreviviría. Okay. En julio, Olivia de Havilland cumplirá 104 años. Esperamos poder celebrarlos.
En los estudios de doblaje en España, cuando venía una película de Kirk Douglas, la verdad que los actores se volvían locos por conseguir el papel, porque tuvo diferentes actores de doblaje, desde Ángel María Baltanás, Francisco Arenzana, Juan Manuel Soriano, que es la voz que hemos escuchado en Espartaco. Para mí siempre la voz que mejor dobló a Kirk Douglas fue Félix Acaso, para mí. El registro de Félix Acaso me encantaba porque era muy versátil los gestos que hacía Kirk Douglas. Pero hay que reconocer que este tío le aportó muchísimo al cine.
Sí, sí. Y de hecho luego aportó un hijo que también ha hecho grandes cosas en el cine.
Otro de los grandes,
efectivamente. Patriarca de una saga cinematográfica muy buena. Vamos ya con cosas extrañas. Pulpo, por ejemplo, el caso de una mujer italiana que fue al médico porque le estaban creciendo pelos en las encías.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Esto sí que es raro, y no lo de la taza de café del marido.
De aterita como puedas.
En casa nunca toma café.
¡Qué raro! En casa nunca toma dos tazas de café. Se va a rilar.
Muy fuerte. Bueno, la joven de 19 años fue asustada a la consulta porque no entendía nada de lo que le ocurría. Al final, tras realizarle varias pruebas, se dieron cuenta de que el motivo por el que le salía vello en la boca es un trastorno hormonal conocido como síndrome de ovario poliquístico. Pues bien, la trataron, creían que lo habían solucionado, pero 6 años después le ha vuelto a salir. Ahora es una especie de cabello castaño similar a las pestañas que le sale entre los dientes. Se le llaman pelos orales.
Yo, mira, escúchame una cosa, Beatriz Calderón. Yo me voy a quitar los auriculares. Y hay cosas que no... Mira, yo prefiero que me hables de pedos, si quieres. Pero Jolín, a mí esto me da muchísima grima.
Bueno, qué agradable debe ser, de todos modos. A ti no te gusta ni escucharlo, pero darle un beso.
Calla la boca ya.
Bueno, como se suele decir, que no llore tanto, ni tú tampoco, porque...
Donde hay pelo, hay alegría.
Sí, vale, anda, pero que esté en otro lado.
Esta mujer con pelos en las encías y tú tan escaso.
Jolín,
Qué falta.
Pero da igual, a mí no me importa tenerlo arriba, pero esta mujer seguro que preferiría no tener... Preferiría tener la boca como yo la
está
cabeza.
Indignada. Totalmente. La mujer está muy indignada. Por decir, a Jolín, qué mala suerte tener bien, pelos aquí.
Con toda la gente que se va a Turquía a poner pelos.
Y a mí,
que tenerlo
yo
aquí.
De sobra. Y yo voy sobrada.
Puedo pulir una llave en la boca.
Eso como te lo depila, con una pinza, supongo.
¿Cómo me hago la
cera? Pero le decías que daño, o va al dentista.
¿Tú te imaginas cuando
quiere que le
pasa la lengua?
Por favor, grimosito, rugoso. Es que, de verdad, tú cuando tienes un pelo en la boca no haces así que te das tarcada.
Pero fatal, claro que sí.
O sea, tú estás comiendo y de repente se te mete un pelo en la boca y empiezas a hacer
y que
así.
Y lo notas enseguida.
Es muy desagradable. Pues tú imagínate tenerlos colganderos. No sé si le crecerá mucho. Dicen
qué
que son
horror, de verdad.
Dicen que son como encías, como pestañas.
Peor es ir a pedir algo y hacerle así con la boca. y que se crea que está hablando con Michael Jackson, ¿eh? En Thriller.
Ay, por favor, qué desagradable.
¿Por qué cuentas esto?
Bueno, pues porque es una noticia curiosa. Es que a mí me dijiste, tienes que contar noticias
sí,
curiosas.
Vale, perfecto,
y yo
pero
lo que
no
hago.
Asquerosas.
Bueno, es que muchas veces las curiosas suelen ser grimosas y asquerosas. Bueno,
como lo llame alguien y que diga, oye, Pulpo, no ríais de esto, que yo tengo pelo en la encía.
Hay 6 en el mundo. O sea, no es algo muy común.
Bueno, pues
decir,
si hay algún ponedor, que me done un poquito.
Hombre, si tenemos algún ponedor aquí, por favor, que entre a contar su caso, porque realmente estaríamos contando algo...
Que nos mande una foto.
Estupendo. Bueno, te decía ayer que Corea del Sur tiene toda la pinta de llevarse a casa el Oscar por una película, por Parásitos, pero el país también ha sido noticia últimamente por un programa de televisión. Se trata de un reality donde los concursantes acuden para cambiar de aspecto, pero no a través de un nuevo peinado, quitándote las gafas, que es como se hacen las películas.
Claro.
Tú has visto las películas que para convertir a alguien feo en guapo le quitan las gafas,
sí,
que
sí,
yo digo,
ya
joder,
está.
Digo,
sí,
no
sí,
tiene
claro.
ningún sentido. Era como cuando... Pues a mí las gafas no me quedan
claro,
mal, pero...
Igual que cuando Superman. Superman le quería,
sí, sí,
le quería cambiar
no
el aspecto
le
y le ponían, le quitaban las gafas. O sea, es que era gente muy absurda.
O sea, que si se ponía, si iba de Superman con
claro,
las gafas,
claro,
no se le conocía.
Chungo, no
se le conocía.
Es que...
Vamos a ver, es que no tenía ningún sentido. Pues eso pasa en las películas
¿y
que
lo
dicen.
¿Y del espía que va con gabardina?
Sí, el espía. Y se la abre. O no, ese es otro.
Ese
es otro personaje.
Ese es el exhibicionista.
Estamos muy mal. Estamos muy mal.
Tengo calor pero ahora.
Es que de verdad, 5 años después hemos acabado entendiéndonos, claro, ¿eh? Ya llevamos de una broma a otra.
Me suben las gafas ahora.
Más de una broma a otra. Bueno, la historia, que en estas películas en las que a ti te cambiaban de peinado y ya eras guapa, eras fea y te cambiaban de peinado y ya eras una ya mujer está. Guapa. Bueno, pues no. Aquí en este reality de Corea del Sur lo hacen a través de la cirugía estética.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Y tal, personas humanas. Es que es muy fuerte. Allí entras porque no te ves muy agraciado y te cambian la cara,
claro,
directamente.
Claro.
Te dicen, mira, esto es ni con gafas.
Esto es ni con gafas. Como Betty la Fea, ¿te acuerdas?
Sí, a esa, por ejemplo, la quitabas las gafas y era guapa.
Claro.
Pero aquí no.
Y la ortodoncia.
Tú imagínate qué cara llevarán al programa que te dicen que te tienes que pasar por quirófano. Que la peluquera no puede hacer nada por ti. Bueno, la polémica está servida porque, claro, algunos entienden que se envía un mensaje. Es que yo me imagino a esta gente diciendo, es que yo quiero cambiar mi aspecto y dicen, esto es de operar.
Esto es de arriba abajo.
Bueno, pues dicen que está enviando un mensaje tóxico a la sociedad. Al final, pulpo es como todo. Si tienes un complejo y quieres deshacerte de él con una operación, es algo normal. El problema, o sea, que también es verdad, un retoquito, pero a mí me molesta mucho la nariz, no sé qué, pues que te la operes, pues bueno, pues me parece muy bien. Pero esta gente que se desfigura.
Que se retoca todo.
Se desfigura la cara. Y yo, esto es como lo dice Paco León.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales, que son rubia teñida con la boca hinchada tipo rape. ¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, ¿edad? Entre 20 y 60.
No es capaz de...
Qué arco más grande, ¿verdad?
No es capaz de... Dice, para no equivocarse, incluso entre 20 y 70, por no cometer el error. Vamos con Cher. Escuchamos a Cher porque a sus 73 años ha sido elegida para ser la imagen de una firma de moda. The Square 2 ha decidido celebrar sus 25 años de vida con la diva porque... ¿Qué es la edad, sino un número? Es alentador que en un mundo donde la juventud lo es todo, es decir, el mundo de la moda, una señora mayor, porque tiene 73 años, ya está, es una mujer mayor.
Ya empieza a ser
más que madura.
Empieza a ser mayor, sí,
vale,
sí, sí.
Y no pasa nada, todo lo contrario.
Que no, todo el mundo queremos ser mayores.
Bueno, pues una señora mayor se haya hecho con la campaña de esta firma de moda, ¿eh? Es la que va a enseñar las sudaderas, como si fuera una modelo.
Muy bien.
De 20 años.
Muy bien.
Ahora bien, también que no se nos olvide que estamos hablando de Cher.
Correcto.
Y Cher es mucha Cher.
Es mucha Cher. Las 4:42, las 3:42 en Canarias, estamos en directo haciendo radio, nos encanta acompañarte, no queremos que nadie se sienta solo, que nadie se sienta sola, somos un montón de personas las que están poniendo las calles de España y estoy loco por escucharte, 950-60-06. Veo el mapa de España con un montón de nombres de ponedores que han entrado en directo, chinchetas de colores, las profesiones, la fecha en el que nos llamaron. Hay un montón de gente que ha estado llamando al 950-6006. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Has estado hablando con un montón de ponedores, ¿qué te cuentan?
Pues sí, me cuentan pues un poquito de todo. Por ejemplo, Francisco de Miranda de Ebro y Claudio de Santander son vigilantes de seguridad. Me han llamado esta noche.
Grandes.
Ambos. Esperanza de Zaragoza también, que dice que, oye, que ella está enfermita en su cama, pero que es ponedora.
Muy bien.
Que eso no le impide ser ponedora y que
Esperanza
le encanta y que además le hacemos un montón de compañía todas las noches.
Genial.
José Antonio desde Benavente es transportista y agricultor, las
¡Ole!
Dos cosas me ha dicho, y ha dicho que nos escucha siempre y que le encanta cuando hablamos de los agricultores,
claro,
de todo lo que implica llevar a cabo esta profesión, etcétera.
Todo empieza ahí.
Eso es. Juan de Venezuela dice que está muy emocionado con la historia de Samuel que habéis contado,
claro,
con el reportaje.
Claro.
que le trae muchos recuerdos y que le encantaría un día hablar con nosotros, uh-huh. ¿Vale? Y
Sonia, invitado estás.
Sonia de Vitoria dice que quiere el bolígrafo para, atento pulpo, escribirle cuentos a sus hijos.
Qué
que
bonito.
Le escribe todos los días un cuentecillo, que se lo deja.
Qué bonito.
Y que luego por la noche se los lee,
pues,
a sus dos nenes.
Sonia, yo tengo que ir en marzo. Creo que el 14 de marzo estoy en Vitoria en el... Bellido Moyúa, no, eso es Bilbao.
¿Necesitas ayuda?
Sí, necesito ayuda. Bueno, voy a estar haciendo el concierto de Locos por la Música. Si acudes y nos vemos por ahí, te doy personalmente el diploma y el bolígrafo oficial de Poniendo las Calles.
Y hoy vamos a hablar con José Jiménez Madera, aunque todo el mundo lo conoce como Madera. Que te cuente el porqué.
Madera, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por qué te llaman Madera?
Porque me apellido Madera.
Ah, ¿te apellidas Madera?
Sí.
Oh, qué bueno.
Uh-huh.
Y
bueno,
en tu trabajo eres más de que os llaméis por los apellidos.
No soy Madero, soy Guardia Civil.
Ah, o sea, eres Guardia Civil, te apellidas Madera, en vez de llamarte Lechuga.
Efectivamente. Oye, que nos conocemos, yo soy el Patillas de Oropesa.
El Patillas de Oropesa, Oropesa, pues ahora mismo.
¿Estuve contigo?
¿Hace cuánto?
Varias veces, he estado con mi hermano, he estado con mi hija y he estado solo.
Hombre, sí, perfectamente, claro.
Hombre.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la vida?
Pues bien, ahora estoy aquí en Cala de Berche, en Toledo, en Villa del Prado y Méntrida,
sí.
Que estoy cuidando a mi madre,
sí.
Aquí en la urbanización.
Sí.
Y es que no puedo ir para allá, porque estoy con ella.
Uh-huh.
Y digo, te voy a llamar y te saludo, ¿cómo estáis?
Nosotros estamos bien. ¿Tu madre cómo está?
Bueno, regular, con sus achaques, ya es mayor y... Y ahora pues me levanto, como tengo insomnio, que ya lo sabes.
Claro.
Ahora me levanto y me voy a correr por aquí, por la urbanización.
Uh-huh.
Y eso, un par de orillas.
Yo tengo en mi llavero del coche, tengo el llavero que me regalaste, ¿eh?
Ah, sí, la banderita.
La bandera de España, claro, por supuesto que sí. Nos gustó muchísimo tu visita, claro, claro que sí.
Y vea, ¿cómo está ahí Mariano?
Pues Mariano está al otro lado. Me está Bea ahora mismo coordinando unos archivos de Martes y Trece que vamos a escuchar dentro de un rato. Porque tú también eras un fan de Martes y Trece, me imagino.
Yo sí.
¿Y te quedas con algún sketch que conozcas?
Bueno, el de la empanadilla, el típico. Ese, y ahora mismo, pues mira, no me acuerdo más, pero el de la empanadilla.
Bueno, casi prefiero que no te acuerdes porque lo que vamos a hacer es recordar grandes momentos que Josema y Millán nos han regalado a través de los programas de televisión.
Oye, Pulpo, te he llamado varias veces para que no me han cogido, que te quería invitar a comer al pardo.
Ah, muy bien.
Que la última vez que hablé contigo te ibas a Australia, ¿te acuerdas?
Sí, hace un año, es verdad.
Sí, efectivamente. Vale. Era para ir al pardo, lo conocerás, me imagino, pero bueno, yo me criaba allí en el cuartel de allí.
Claro.
Y me gustaría, y bueno, fuimos con los compañeros que nos criamos allí y bueno, me gustaría haberte invitado, pasa que no estaba.
Hay un montón de Guardia Civil y de militares y de policías que nos escuchan hasta ahora, ¿eh?
Y de la Casa Real y todo, ahí somos toda una familia. Sí, señor. Conocemos, pero somos toda una familia. A mí me encanta. El otro día estuve, pero bueno, en fin.
Pues
¿Y Dani Trigo dónde está?
Dani Trigo está ahora mismo en COPE Andalucía. Le han mandado allí para hacerse cargo de los servicios informativos. Parece que estoy hablando con una persona que ha llamado a mi casa y que me esté preguntando por la familia. Qué grande.
¿Y Andreita?
Andreita ahora mismo está en Grandos, porque habían en la Pecota y habían puesto en dos veces en Valencia y una en, no sé si fue en Benidorm, me parece que sí.
Anda.
O sea, que genial.
Pues nada, si vais para allá, vea, ya no va a Peñíscola, ¿no?
José, te mando un abrazo enorme y te mandamos el diploma oficial y el bolígrafo, que tú eso no lo tienes, ¿vale?
Sobre todo el bolígrafo, Pulpo.
Te lo preparamos. ¿Vale? Un abrazo, hermano.
Venga.
Gracias.
Adiós,
hasta ahora.
Adiós.
Las 4:47, una hora menos en Canarias. Y gracias también a José Manuel, que nos acaba de seguir. Dice, Pulpo, me encanta el programa que estáis haciendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que se puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Los españoles
no
que siguen
Europa
viviendo en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Marinero quiero madre, pero no de la sardina, que para morir de fame ya me vas tú, yo solina, a las 2 de la mañana en tu puerta de llamar, pa' que te vengas conmigo a la costa a navegar. Sonaban campanas y yo se cantaba.
En el día en el que estamos hablando de la soledad, seguimos recibiendo un montón de mensajes en Facebook. Muchísimas gracias, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Y insisto, no quiero que nadie se siente solo. Fíjate, yo te recuerdo que en la web de COPE podrás encontrar contenidos extras a las noticias o a cuestiones que tratamos en antena y algunas, bueno, pues que solo puedes leer o escuchar en cope.es. Cuento esto porque, por ejemplo, el podcast gastronómico de Oído Cocina esta semana ha tenido como invitado a Víctor Manuel con su libro El gusto es mío y ha contado cómo eran los ratos que pasaban en la cocina su madre y su abuela.
Bueno, de mirón, porque cuando eras joven, por supuesto, no te dejan tocar nada de la cocina. Eran cocinas de carbón, antiguas, y recuerdo sobre todo los olores, ¿no? Los olores se te quedan ahí en un lugar del cerebro, igual que se te queda la música.
Esas cocinas de leña, de las que, bueno, quedan pocas y que en los pueblos servían para cocinar y para tener la estancia calentita. Un lugar donde no todos hemos tenido la oportunidad de cocinar. Víctor, sin embargo, sí.
Porque en una estancia que tuvimos en Inglaterra muy larga, cuando hicimos Para la ternura siempre hay tiempo, La puerta de Alcalá, todo aquello, y el disco de Pablo Milanés, querido Pablo, estuvimos varios meses en Londres y la casa aquella tenía cocina todavía de carbón.
Es verdad que de pequeños casi todos hemos sido malos comedores, pero cuando se da cuenta Víctor Manuel que la comida es algo más que una necesidad,
bueno, pues cuando realmente me voy de casa, que es muy jovencillo, 16 para 17 años, y empiezo a continuación a moverme en otros ámbitos, ¿no? Yo hasta entonces pensé que el universo de la cocina mundial se componía de fabada, pote asturiano y arroz con leche, nada más, ¿no? Sales y ves que hay otras cosas además. Porque antes los alimentos, cuando yo era joven, no viajaban como viajan ahora, ¿no? Nosotros vivíamos a 50 kilómetros del mar, pero yo no vi un pulpo en una mesa hasta que vine para aquí, para Madrid, y me metí en la casa del pulpo, ¿no? Bueno, y comprobé que era muy rico.
Y yo sin enterarme que Víctor Manuel había estado en mi casa. Bueno, lo importante es que la mayoría de nosotros con el tiempo tenemos la sensación de ir pareciéndonos a nuestros padres. ¿Y Víctor?
Pues no demasiado. Yo creo que ellos vivieron otra circunstancia completamente diferente. Sus vidas fueron mucho más difíciles que la mía, ¿no? La de mi padre, pues porque se quedó huérfano y como jefe de familia con 17 años, ¿no? Entonces, bueno, su vida fue un permanente susto hasta que se murió, ¿no? Y mi madre, que era muy brava, era muy, cargaba cajas de pollos con una facilidad tremenda, como si fuese un picador, y pues los dos eran fuertes a su manera, ¿no? Mi madre más fuerte que mi padre, ¿no? Y pues a lo mejor esa fortaleza sí me la han transmitido, que si el ansia de trabajar, el gusto por el trabajo, el no rendirte nunca, el decir, bueno, que tengan maldadas, hay que seguir adelante, ese tipo de cosas, eso sí lo aprendí de ahí.
Reconoce Víctor que cuando llega a una ciudad, uno de los lugares que más le gusta visitar es el mercado.
Realmente se estudia, digamos, el lugar donde estás por el mercado, ¿no? Es por un lado la riqueza, si hay más o menos pasta en ese sitio, eso depende casi siempre del pescado, ¿no? o el marisco, ¿no? Y después en otros lugares, como en América Latina, ¿no? O sea, meterte en el mercado de Cuenca, en Ecuador, ¿no? Es fascinante, ¿no? Aparte que puedes comer allí gloriosamente, ¿no? Pero después me encuentras en puestos, pues, 40 variedades de patata diferente, ¿no? Y frutas y exóticas que tú no has visto nunca aquí, que vienen directamente de la Amazonía. Y, bueno, pues es fascinante realmente.
Diego pared encalada, al fondo hay un mar de olivos, digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Dijo España y qué bien suena esa palabra.
A los artistas siempre se les pregunta por el sabor del éxito y del fracaso, que como nos podemos imaginar, se digieren de forma distinta. Pero, ¿qué sabor ha tenido la vida de Víctor Manuel?
pues un sabor potente, sabor potente. O sea, he vivido mucho, he disfrutado mucho de la vida, he vivido una vida que nunca soñé que podía vivirla, he conocido gente que nunca soñé que podía llegar a conocer, ¿no? Todo eso está de más ya, que si estoy, lo digo en una canción, todos mis sueños de niño tengo de sobra cumplidos, ¿no? Porque yo soñaba con sueños mucho más cortos, más intermitentes, más de pequeñín, o sea, de llegar hasta aquí, a ver si gano alguna peseta y volver al pueblo y poner una cafetería, ¿no? Bueno, pues ninguna de esas autoprofecías que yo tenía para mí mismo se han cumplido.
En el libro El gusto es mío, el cantautor asturiano dedica un apartado a los amigos que van a comer a su casa. Así hemos aprendido, bueno, pues qué es lo que le gusta a Serrat, a Sabina o a Miguel Ríos. Y también, ¿qué siente él al cocinar para los demás?
Pues me da mucha alegría, ¿no? Es una manera de cariño, de afecto hacia los demás, ¿no? Tratar de que cuando llega gente a tu casa, sean familia o sean amigos, que estén como en la suya o mejor que en la suya, ¿no? Que se vayan satisfechos, que repitan plato. Muchos repiten.
Recuerda que esto es solamente un aperitivo. Si quieres escuchar la entrevista entera, lo puedes hacer en la web de COPE, cope.es, en el apartado de podcast, Oído Cocina. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles y leyendo los mensajes de los ponedores que nos estáis dejando en cuanto a la soledad que alguien pueda estar sintiendo en este momento.
Jesús Villero dice: por trabajo vivo separado durante la semana de mis hijas y de mi mujer. Las echo mucho de menos. Enhorabuena por la compañía que nos hacéis.
Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio, a los que están trabajando y a los que no pueden conciliar el sueño. Un abrazo bien fuerte. Nosotros te garantizamos dos horitas de radio distintas, positivas y siempre haciendo compañía a la gente que más lo pueda necesitar.
Escucha bien.
Gracias y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Manuel José Soria, gracias, bienvenido. María Luisa CV, gracias, bienvenida. Ismael Turrillo Palacio, gracias, bienvenido, Ismael. Israel Sevillano, gracias, Israel. Y Andrés Tellez, bienvenidos a este primer despertador de la radio en la cadena COPE.
Estamos hablando hoy de la soledad y están los ponedores haciendo reflexiones muy bonitas. Chisca dice que con la edad se agudiza ese sentimiento. Yo tengo familia escasa y hace muy poco que falleció mi padre. Creo que él se sentía solo a pesar de ser muy inquieto. Era artista, pintaba, escuchaba ópera, hacía crucigramas, vivía cerca de mí. Pero ese cerrar la puerta y no tener a nadie... Ahora somos dos en casa y cada uno tiene su espacio. Jubilados nos hacemos mutua compañía, pero a menudo siento que la vida pues es corta y que demasiada gente se ha ido. Afortunadamente, me pongo la radio y me suelo adormilar con las palabras y el alba, bueno, pues no se hace una meta imposible. Loli Bello dice: la soledad no es tan mala. Peor es que tengas gente a tu lado y como si no la tuvieras.
Efectivamente.
Que la soledad acompañada, hombre, es devastadora.
Duro, eso es muy duro, eso.
Eso es muy triste. Y Rosa Bernedo, sé de familiares que viven en otra ciudad y también de amigas que os escuchan muchas noches. El otro día, que dijisteis mi nombre dos veces, os estaban escuchando y me mandaron mensajes de WhatsApp. Me hizo mucha ilusión que estuviéramos todos conectados por la radio. Así no estamos solos. Pues data, sigo queriendo y necesitando el boli.
Muy bien, muchísimas gracias. Tomamos nota. Este programa de radio se llama Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho por contarte. En unos minutos, por ejemplo, el Grupo Risa nos va a hacer volar.
Entonces, el vuelo sería Madrid para ir a Vallecas y luego regresar a Madrid.
Para ir a Vallecas.
No te pierdas la llamada del otro Enrique Cerezo para contratar este vuelo tan especial. Más que nada porque nos vamos a echar unas risas con ellos. Quiero mandar un abrazo a Fran Martín, que dice que se va a operar de aquí a 3 horas, que se opera de la espalda, que se siente muy solo. Así que desde aquí te mandamos mucha suerte y sobre todo que nos cuentes cómo ha ido todo en cuanto te repongas. Un abrazo bien fuerte a Fran Martín y que vaya todo muy bien. Llegamos a las 5.